Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 35 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Hay muchos compañeros que han pedido paso, que han levantado la mano para contar cosas. Y tenemos un problema, Joseba.
¿Cuál es?
¿Qué orden establecemos? Yo creo que esto...
Hombre, por supuesto, Elena, la primera, sin duda alguna.
No, yo creo que sí. Y aquí hay igualdad para todo.
Bueno, pues...
Eso tiene que ser por orden.
Si tengo que elegir yo, Elena primera.
Alcalá, el primero tiene que ser despedido a Alcalá.
El que tenga un vuelo a las 6 de la mañana, primero. Claro.
Venga, pues Alcalá. Venga. Que por galones, antigüedad, por...
Claro. Orden alfabético.
Exacto.
Por orden alfabético, por historial y por cómo tiene la cabeza, yo creo que es lo más importante.
Con permiso, sí, con permiso,
por,
Elena,
sí,
¿eh?
Sí, es por eso último.
Sí, no, tira Alcalá, sí, ver, tienes
con permiso,
que madrugar.
Con permiso, que yo soy muy de igualdad, pero...
Así que primer turno en la frutería lo tiene Alcalá. Alcalá, ¿qué fruta vendes?
Nada, simplemente, esto es 5 detallitos. Dar noticias, que es lo que nos toca. Esto es confidencial y dedicado a Ciro López, pero son 5 cláusulas del contrato entre la Federación Española y Arabia Saudí que a lo mejor os hace entender por qué los clubes están tan contentos. Uno, todos los gastos pagados para los 4 equipos. Paga el Ministerio. Paga el Ministerio de Deportes de Arabia Saudí. Dos, vuelos pagados
en business.
Vuelos pagados en clase business, como hay que viajar, para toda la plantilla, para los acompañantes y para los directivos, tanto de Madrid como Barcelona, como Atlético de Madrid, como Valencia.
Un iPhone 11 en el asiento.
Hoteles de ultralujo, textual, ¿eh? Hoteles de ultralujo, como este que hay en Dubái, que tiene 7 estrellas. Sí. Bueno, pues así para los 4 equipos participantes.
Muy bien.
4. 3 campos de entrenamiento para cada uno de los clubes que van a participar en la nueva Supercopa de España.
Por último,
3.000 entradas para los aficionados de cada club. 3.000 el Real Madrid, 3.000 el Barcelona, 3.000 el Valencia y 3.000 el Atlético de Madrid, con un deadline, con un plazo que no sé exactamente cuándo es, a mediados de...
Perdona, mi padre está escuchando la radio. Deadline, ¿le puedes explicar
deadline,
qué es eso?
Plazo.
Deadline,
plazo.
Pues,
para los que sois muy así, deadline es el plazo en el que hay que comprar la entrada.
Que es más o menos el 15 de diciembre para que los clubes digan si hacen uso de esa cantidad o si lo devuelven. Porque si no viaja tanta gente, a lo mejor es posible que...
Va a haber cola,
pues, a lo mejor no hay tanta gente con claro, la demanda para viajar a Arabia Saudí. Esas entradas se devuelven al país organizador y se venden allí en Jeddah.
Gracias.
Pues nada, pues eso. Y el tema de las mujeres, yo abogo por solicitar el premio Nobel de la Paz para Rubiales.
Venga, pues pon la solicitud. Gracias, Alcalá. Feliz vuelo mañana.
Me voy al aeropuerto. Un abrazo a todos.
Ha sido un placer. Enhorabuena por el trabajo.
Chao.
Número 2 en el turno. Yo creo que debería ser Miguelito.
Yo creo
Miguelito
que sea,
porque Miguelito...
Yo creo que debería ser el campeón de Copa. Primero campeón de Copa, luego campeón de Liga, luego...
¿Campeón de Copa? ¿Campeón de Copa?
Elena.
Es
Huguito.
Huguito.
Es Huguito Ballester.
Venga, pues Hugo Ballester.
Es increíble. Esto.
Como campeón de Copa. Quería...
O sea, ni con Rubiales de por medio aquí.
Venga.
Podría ser por altura también los turnos.
Por familiares, Miguelito.
Pues no, mira, es campeón de Copa. Hugo Ballester, ¿qué pasa con Guedes?
Bueno, Guedes es la punta del iceberg de un problema que ha surgido en el vestuario del Valencia, otro esta temporada. Vestuario y cuerpo técnico están muy descontentos con los nuevos servicios médicos del club. Con la salida de Marcelino, el club abogó por que desapareciese todo lo que hubiera el técnico asturiano, entre ellos el doctor Tonio Maestro, jefe de los servicios médicos del Sporting y que a su vez trabajaba en el Valencia Club de Fútbol. Pues bien, se ha encontrado el Valencia y los servicios médicos actuales con que Soler, Piccini, Sobrino, Cheryshev o Coquelin siguen viajando hasta Gijón porque han dicho que no quieren tratarse con los servicios médicos del club y que lo quieren hacer con el doctor Maestro como hacían anteriormente, hasta el punto de, por ejemplo...
No me extraña, por otra parte, porque yo soy paciente del doctor Maestro y es uno de los mejores médicos del mundo.
Pues hasta el punto de que Mukhtar Diakabi, por ejemplo, la semana pasada quedó con el doctor Maestro a mitad camino en Madrid para que fuera tratado de una lesión en el sóleo. Pues bien, como digo, Guedes es la punta del iceberg porque, entre otras cosas, se le reprocha a los servicios médicos actuales del club que tanto el diagnóstico de la lesión de Guedes, lesionado el 16 de octubre, como el de Condogbia, fueron no certeros. Y eso a Celades le ha cabreado muchísimo, hasta el punto de que Anil Murti va a coger la sartén por el mango a petición del vestuario, y vamos a ver qué pasa en la próxima semana con, como digo, el actual jefe de los servicios médicos del Valencia.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un saludo a todos.
Ahora sí, Miguelito. Es tu turno, como...
Pues hoy sí ha habido...
¿Cuántos mundiales tienes y cuántas Eurocopas has hecho?
Pues tendría que contarlas, pero creo que 4, me parece.
¿4 mundiales y 4 Eurocopas?
Sí, creo que sí.
En total 8 grandes
torneos.
Eres un
nene.
Claro.
Y 2 confederaciones.
Cuidado, güey.
¿Y Supercopas en Arabia?
Sí. Supercopas en Arabia, ninguna. De
dos momento. Confederaciones, ha dicho.
Hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay que hacerlas.
Hiciste...
Hay que ir a Sudáfrica y a Brasil.
Y a Brasil, con la que nos cayó en Brasil, macho. Uf, aquel día pasé hasta miedo el día de la final.
Un talismán.
En el campo.
Nos pasaron por encima, como dice el Bosque, desde Lindo fueron mejores.
Sí. Que tú vienes a contar que la selección está concentrada en las
sí,
Rozas.
Y que hemos visto hoy.
¿Se acuerdan ustedes la selección española, el equipo este que reúnen? Bueno, pues se ha concentrado en las Rozas.
Recordemos que estamos clasificados, que con un punto aseguraremos además el primer puesto de grupo. El viernes en Cádiz contra Malta, el lunes en el Wanda Metropolitano contra Rumanía. Hoy ha habido entrenamiento abierto en las Rozas, lo digo porque recordemos que en la anterior concentración no lo hubo porque empezó esto el martes. Recordemos que Rodrigo Moreno causó baja por una lumbalgia, que luego Adama Traoré se dijo que estaba lesionado después de jugar con su club y que al final ha sido Sarabia, el jugador del PSG, que ya estuvo también en la anterior ventana, aunque no jugó ni un solo minuto, ni contra Noruega ni contra Suecia. El entrenamiento de esta tarde, con bastante frío en las Rozas, hemos visto cómo se han mezclado la selección absoluta y la sub-21. Y es que de los 23 jugadores que convocó Robert Moreno, 17 prácticamente han calentado y se han marchado al gimnasio, 6 se han quedado realizando un partidillo con la sub-21 de Luis de la Fuente, y hemos visto ahí a Ansu Fati batirse el cobre, por ejemplo, contra futbolistas como Carvajal, Thiago Alcántara o Bernat. Mañana por la mañana hay entrenamiento, este va a ser cerrado, rueda de prensa creo que de Fabián Ruiz, por la tarde, como digo, se presenta la camiseta, y en el primer partido contra Malta, Juanma, yo creo que va a mover mucho el banquillo Robert Moreno, y que, por ejemplo, Pau López, el portero de la Roma, podría ser el titular para jugar ante los malteses.
Vamos a ver si te ha escuchado Luis García. Luis, ¿contra quién juega España?
Malta, ¿no?
¿Y el lunes?
Gran pregunta. Es una pregunta, es una pregunta que tampoco creo que te, ¿sabes qué pasa? Tampoco creo que tenga que responder yo todas las preguntas del programa. Tienes aquí a 6 tíos y yo te digo Malta, alguien tendrá que sumar el otro partido.
Es increíble lo poco que la poca atención que le prestas a España.
Pero es que vamos
y a la selección, pero dime, a España.
No, a los dos.
Que no va a los dos. No levantas cabeza.
No,
pero dime una cosa, ¿a quién le puede apetecer este parón de selecciones, por el amor de
no,
Dios?
No, a nadie, nadie.
O sea, es que nadie sabe contra quién juega, es que no le importa a nadie. Estamos deseando ya que vengan los partidos de verdad, que son los de Liga y Champions.
Me hace sentirme mal, Luis.
¿Por qué,
Miguelito? Me lo llevaba a Arabia los dos partidos.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Yo creo que ahora, Elena, por respeto hacia Melchor, deberíamos que...
¿Melchor también? Venga.
Melchor también.
Bueno, escucha, ha hablado Hugo del Valencia, ha hablado Elena del Barça y...
No, ya veo que mandar WhatsApps
y el Real Madrid
funciona, claro.
Oye, Gales, ¿qué pasa en Gales?
Oye, Gales. Melchor, Gales eres tú.
Sí, ¿qué pasa en Gales?
Bueno, me llaman de tantas maneras, ya no sé a qué responder.
Sí.
Bueno, pues que Gareth Bale ha trabajado con absoluta normalidad, o eso parecía, y además contento y alegre con sus compañeros de Gales, preparando esos dos compromisos internacionales que tienen importantes para la clasificación. Lo tienen bastante complicado, el primero va a ser en Azerbaiyán el próximo sábado, y el siguiente recibirán a Hungría, que es la segunda de momento del grupo, que tiene 4 puntos más que ellos y que en principio es con los que se pelearían, ¿no? Y bueno, pues ahí está el hombre que no estaba disponible para el partido ante el Eibar. Bueno, justo hoy hace Juanma una semana que contamos que se iba a organizar buena con James y con Bale, y justo hoy se ha ido y ha empezado ya a entrenar.
Primero en Cope.
Correcto. Y el Real Madrid, bueno, pues nada, resignados con la situación, no pueden hacer nada. Están obligados a cederle. Ya Zidane explicó la diferencia entre lesionado y no disponible. Y bueno, ya contamos que iba a viajar con Gales, aunque no hubiese jugado ni un solo minuto con el Real Madrid, ¿no?
Vale, perfecto. Gracias, Melchor.
Bueno, y de la Supercopa, que les gusta el formato, ¿eh?
Hombre, claro. Y la pasta que van a ingresar, la pasta que van a ingresar más todavía.
Pero como diga que no les gusta, hay que denunciarlo.
Sí. Primer título y además con el aliciente de poder ser los primeros a escribir su nombre en este nuevo formato, ¿no? Que les gusta y mucho.
Gracias, un abrazo, Melchor.
Venga, hasta luego.
La portada de Marca mañana es Bale sonriendo y con dos pulgares hacia arriba en el entrenamiento de Gales, y ponen: milagro en Gales. y pone marca. Bale se entrena con total normalidad con su selección desde el primer día.
En primer lugar va Lourdes.
La foto es buenísima.
La foto es buenísima. Sí,
pues, ha sido dejar caer la foto encima y sí. Se hace sola.
Se hace sola.
Desde que se lesionó con su país el 13 de octubre, no se ha entrenado con el Real Madrid en 29 días. Pero de repente ayer, por fin, estuvo disponible. Milagro en Gales, es la portada del diario Marca.
Y luego ves las imágenes en televisión, en vivo,
es otra persona.
La alegría que tiene ese hombre, cómo se mueve, persona. Cómo habla con unos sí. Con otros, da gusto verlo.
Cambia radicalmente. Elena, me duele mucho que hayas quedado justo ahí en esta posición, pero...
No pasa nada.
Siempre, oye...
Los últimos eran los primeros.
En el Reino de los Cielos, efectivamente. Tú querías hablar de Rakitic. ¿Qué pasa con Rakitic?
Que se ha lesionado en un entrenamiento con su selección. Tiene una inflamación en el tendón de Aquiles, según informan hoy desde Croacia, y estará al menos una semana de baja. He preguntado en el Barça, están informados de este contratiempo de Rakitic, pero de momento desconocen el alcance exacto de la lesión. Esperarán a que regrese a Barcelona en las próximas horas para someterse a más pruebas. Y bueno, es una mala noticia para Rakitic, porque... le habría venido muy bien sentirse importante, jugar con su selección, tener el protagonismo del que le priva ahora Valverde, pero este contratiempo le obliga a perderse un partido decisivo para Croacia frente a Eslovaquia de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Entra en la enfermería Rakitic, están también Semedo y Alba, los laterales, y con él, atención, el dato, ya son 17 los futbolistas del Barça que se han lesionado en estos primeros 3 meses de temporada.
Uy.
O sea que sí. Casi toda la plantilla, ¿eh?
Pues sí, muchos,
17
muchos.
De 22 y 10 lesiones musculares, las que más el sóleo y el bisfemoral.
Ok, ¿y de Messi y la tarjeta que te tengo que nos tienes que contar?
Bueno, pues que el Barça ha presentado alegaciones.
Ah, la amarilla, vale, que se la, sí, que, sí. Que se la quitan.
Sí, sí, porque te lo ha chivado Vaquero esto.
No, me acaba de decir Jesús Bueno de repente. Pregúntale por Messi la tarjeta. Y claro, de repente no sabía exactamente.
Bueno, que el Barça ha recurrido por
Leo Messi. No sabes si había perdido la tarjeta de crédito o algo.
Es un programa difícil este. Hay unas preguntas complicadísimas.
Esto es saber ganar más que el partidazo.
Básicamente que el club espera que le quiten la amarilla a Messi, que Cuadrado a Fernández le mostró por una falta inexistente a Pape Cheik, el jugador del Celta.
Sí.
Se reúne el comité de competición el miércoles y esperan que les dé la razón al Barça.
Pues ya estaría, Elena.
Perfecto. Pues muchas gracias.
Nada, a ti, hombre, por estar
de
con
nada,
nosotros.
Hombre,
sabemos que es muy tarde para ti, pero ¿qué vamos a hacerle? Tienes que buscar un trabajo que acabe primero.
No, madrugo yo, como Alcalá a las 6.
Vale. Un beso, adiós, Elena.
Beso, chao.
Mira, vamos a seguir con la buena suerte porque saludamos a Ángel García, que está en Londres. Angelito.
Hola, Juanma. Hola a todos, de Londres para Madrid.
¿Pero esto qué es?
Bueno,
eso decía Alcalá, eso decía Alcalá antes.
De Londres para Madrid. De Londres para Madrid vas a venir tú cuando el domingo, ¿no?
Espero que el lunes, si no te importa.
Lunes,
y después de ver a Rafa Nadal ganar aquí, aunque de momento tiene mala pinta.
Hoy le ha metido una cuerita buena, ¿eh?
Pero buena. Siempre le gusta ir cogiendo sensaciones en las primeras rondas, pero claro, aquí debutas ante Alexander Zverev, el actual campeón, que por cierto ha ganado 3 partidos seguidos aquí en Londres a Federer, a Djokovic y a Nadal. Casi nada, el chaval. Hoy ha dado una auténtica exhibición de saque.
¿Ha ganado a Federer, sacando... Djokovic y Nadal?
Seguidos, los dos del año pasado, semifinales y final Federer y Djokovic, y el debut de este año Nadal.
Yo me retiro.
Ya ahora nada mejor.
¿Qué vas a hacer mejor en la vida?
No, pero además a los 3 seguidos, porque si te oye, he perdido con alguno por el camino y tal, no, a los 3 y de golpe. Lo que, claro, que sacando como saca es bastante más fácil. Casi siempre ha sacado a 220 kilómetros por hora de media y le han medido una a 236, que es una auténtica salvajada. Nadal, muchas de arena y una de cal, Juanma, muchos errores, especialmente en momentos decisivos, muy flojo al resto, la derecha no ha mandado en ningún momento, y lo único bueno, si nos quedamos con algo... que 0 problemas físicos, que 0 dolor, así que nada de excusas, mucha autocrítica y a entrenar mañana a la 1 para mejorar.
No me pilláis ahí con excusas de ese calibre, ¿no? Podemos analizar que quizás la preparación no ha sido la adecuada, sí, hoy no he tenido miedo al sacar, de lo único que sí que no estoy para nada contento es de que no he competido bien, cosa que normalmente sí que... En días malos soy capaz de competir bien, creo que hoy no he competido bien. Es cierto que la pista no favorece a ello, es cierto que el rival saca a 140 millas casi cada vez, pero no es menos cierto que de alguna manera tendría que haber encontrado alguna solución de engancharme al partido. Creo que no he estado bien, no he jugado bien, he jugado mal. Y el otro ha jugado bien, felicitar al rival y aceptar que tengo que mejorar si quiero tener alguna opción el siguiente día. No, necesito mejorar bastante.
Qué maravilla escuchar a un deportista
da gusto.
A hablar así de qué una fácil, derrota.
Pues yo estaba pensando que es cansinamente perfecto.
Es sí, ¿a que sí?
Sí, sí.
O sea, tú cuando pierden muchos jugadores de fútbol, ¿te das cuenta de la cantidad de cosas que dicen para rodear la causa fundamental? Que es que no, es que hemos jugado muy mal, es que no, así no tal. Fíjate lo que ha dicho Nadal.
Por eso Nadal es Nadal y por eso Nadal gana tanto. Si es que no tiene secretos. Al
flipante.
Final, él te lo reconoce, te dice, el rival ha sido mejor que yo. Yo a veces juego mal y compito bien y hoy no he sido capaz. Perfecto, no hay más que añadir.
Pero escucha, es que luego se ha tirado un minuto, Guas, que evidentemente no podíamos poner todo, un minuto radiografiando todos sus errores. No he competido, no he estado bien, no he pegado la derecha, no he sacado, no he restado. No he, o sea, todo radiografiando uno a uno todos los errores.
Lo sabe mejor que nadie y lo explica desde primera línea.
Y lo reconoce y se lo reconoce.
Claro, y es que no hay más.
Y creo que ejemplar, cuatro, entre español e inglés, cuatro preguntas para que pusiese cualquier excusa con el tema físico y las cuatro las ha contestado con un rotundo no, que ya habéis visto que casi no deja ni terminar la pregunta, rápidamente dice no.
Ángel,
claro que no quiero ninguna excusa.
¿Cuándo jugamos contra Medvedev?
Bueno, pues jugamos Medvedev, el miércoles.
Medvedev.
El ruso.
No, es que se me traba este nombre. ¿Yo qué voy a hacer?
Hay que estar estamos obligados a ganar. Sí, obligados a ganar. Además, es verdad que ha bajado un poquito el nivel de ese nivel estratosférico que tuvo en verano y, bueno, finales de verano y demás. Hoy ha perdido claramente con Tsitsipas, la verdad. Y bueno, es el partido por no morir. Va a jugar el miércoles 3 de la tarde. Es decir, no juega de noche, juega al mediodía. 3 de la tarde se Nadal Medvedev. Hay que ganar o ganar y luego ver cómo nos la jugamos con Tsitsipas, dependiendo lo que haga él ante Zverev el próximo viernes.
Pues nada, que gracias, Angelito.
De nada.
¿Qué haces por las noches en Londres?
Pues sinceramente, me he venido a la habitación y me voy a ver un partidito de NFL muy a gusto aquí, un Seattle Seahawks, San Francisco 49ers. Si quieres, lo hacemos en directo, alargamos un poquito el partidazo de copa y lo hacemos en directo. ¿Qué te parece?
No, me parece bien. Disfruta de la noche, es apasionante. Oye, el Racing ha destituido a Iván Ania.
Lo sé.
Ha anunciado a Cristóbal Parralo como su sustituto. El Racing es penúltimo a dos puntos de la salvación.
Yo te voy a decir una cosa. Me ha dicho Germán Novarro que le gusta y que es buen entrenador. No sé si me da más miedo. No sé si me da más miedo eso o que diga.
Sí, hombre, en el Alcorcón hizo bien.
El Alcorcón hizo un temporadón, ¿eh?
Pasa que claro, no le dieron tiempo.
Y buena gente.
Te sacan de Nadal.
Oye, que yo estoy contento, te he dicho. Yo encantado. También hay que darle las gracias a Ania, que nos sacó del pozo de segunda B. Y es verdad que no le han acompañado los resultados ni los jugadores.
¿Londres te gusta o no tampoco?
No.
No mucho. No
Arabia,
especialmente.
¿Qué te gusta a ti, en serio?
¿Qué me gusta? Pues mira, me encantó Copenhague. Una ciudad ahí pequeñita, muy bonita, muy colorida y tal. Me encantó Copenhague. No sé, de lo que está por el mundo. Me gustó bastante Buenos Aires. Tengo muchas ganas de ir a Melbourne. ¿Me vas a mandar a Melbourne a ver si Nadal empata?
Sí, pero sin billete de vuelta, porque va de tranquilidad en la radio sin ti.
Bueno, Ángel, enhorabuena por el trabajo, ¿eh?
Un abrazo, compañero.
Ha sido complicado.
Cariño y todo, ¿eh?
Ver el partido y luego poner el micrófono ahí en la sala de prensa. No lo hace cualquiera, ¿eh? No lo hace cualquiera. Enhorabuena.
Muchas gracias, ¿eh? Me siento muy orgulloso de mí mismo.
Sí, sí, sí. Gracias a Dios.
Chao.
Esto se ve en Vamos, ¿eh? En Movistar, ¿verdad, Mónica?
Sí. Hemos visto justo antes del día después el partido de Nadal.
¿Qué tal el día después?
Muy bien. Buah, te lo recomiendo.
Nos has convencido, pero vamos, ¿eh?
No, en serio, ¿eh? Es que hemos sacado hoy unos vídeos espectaculares. Hemos sacado una imagen de Mendilibar con Lucas Vázquez diciéndole...
Sí, parar ya, cabrones, o algo así, ¿no?
Sí. Brutal, sí, sí. Brutal.
Sí. Bueno, el fin de semana ha estado marcado por el cruce Arrasate-Bordalás, entrenador de Osasuna y Getafe respectivamente. Vamos a recordar muy rápidamente lo que pasó el sábado, rueda de prensa de Arrasate, respuesta el domingo de Bordalás.
Normalmente... El tiempo efectivo, los días contra el Getafe, son los partidos que menos tiempo efectivo tienen de juego. Entonces nosotros queremos todo lo contrario, ¿no? Que cuanto más se juegue, mejor. Y en ese aspecto los partidos del Getafe suelen ser como más paraos, ¿no?
Las interrupciones del Getafe han sido 15, las interrupciones del rival 37. En la previa de este partido, el técnico rival comentaba que los partidos en el Coliseo eran muy trabados, que apenas se jugaba, atribuyéndonos a nosotros lo que hacen ellos. Es de locos. Entonces ya no lo voy a permitir. Ya se acabó. Es lamentable. Y es tener muy, muy poca vergüenza.
Esto fue lo que pasó entre Arrasate y Bordalás. Gemma Santos, tú has hablado hoy con Bordalás, ¿no?
Sí, he hablado con el míster. Buenas noches de nuevo, Juanma. La verdad es que no está nada arrepentido de sus palabras y cuando le he cuestionado, pero míster, ¿por qué justo ayer? O sea, ¿por qué justo saltas después de todos los ataques que ha recibido el equipo y tú? Dice, bueno, pues es la gota que colmó su paciencia, que no es una crítica, aunque lo parezca, contra este entrenador o este jugador, porque también le enfadó bastante lo que dijo ayer después del partido con lo de cómo se juega en el Coliseum Alfonso Pérez, y ayer explotó. Dice que lleva 4 años desde segunda división, desde que llegó al Getafe, lleva 4 años aguantando esa etiqueta injusta de equipo sucio, de equipo marrullero, de que pierde tiempo, y lo que más le molesta a Juanma no es la opinión de los demás, lo que más le molesta de esa etiqueta Bordalás es que eso condiciona a los árbitros. Esa fama que tiene el Getafe dice que condicionan a los árbitros, que por ejemplo cuando el Getafe está ganando le ponen más tiempo de añadido, que para pitar una falta a favor del Geta tiene que ser clarísima y a veces ni eso, que él mismo casi no puede ni moverse del área técnica mientras al entrenador rival no le dicen nada. Así que ayer Bordalás dice que no carga contra Arrasate en particular, sino que explota cuando ve esa injusticia de que siempre es la fama para ellos cuando lo hacen muchos equipos.
Si hubiera visto la rueda de prensa de Arrasate, es imposible que haya contestado así. O sea, a mí me parece, hemos escuchado un poquito, pero es que Arrasate pone continuamente en valor el trabajo de Bordalás en el Getafe.
Es verdad. Seguramente
me carga con quien que salga justo ayer.
Seguramente carga con contra menos quien indicado. Menos culpa
menos
tiene,
pero
le molesta muchísimo lo del tiempo efectivo de juego, porque claro, sacan esa estadística, que además la habéis sacado vosotros en el día después en Movistar, evidentemente son números, son datos objetivos en la mano. Tiempo efectivo de juego, vale, el Getafe de las 5 ligas el que menos tiempo efectivo tiene, pero claro, nadie habla de que no es el que más interrupciones hace por partido, que es el Alavés. Tampoco se habla de cómo juega en campo contrario, que después del Eibar es quien tiene más tiempo el balón en campo rival. Tampoco se habla de que es el que más fuera de juegos provoca, que es el que menos remates concede. Entonces, está muy cansado Bordalás y ayer explota. Seguramente, como decís, contra quien menos culpa tiene, que por cierto, me consta que Iagoba Arrasate está completamente alucinado, porque además el hombre es que no tiene ningún problema con nadie en el mundo del fútbol y él no los busca, se cuida muy mucho de no tener problemas.
Espera un segundo. Alberto Sanz, compañero en Pamplona. Hola, Alberto.
Hola, buenas noches.
¿Y allí? ¿Han flipado un poco con el ataque de Bordalás?
Pues han flipado, han estado molestos. Se veía venir eso de que era una gota que colmaba el vaso y también que el propio Bordalás no había visto la rueda de prensa. Arrasate se ha mostrado disgustado, no ha querido hacer declaraciones, se remite a la rueda de prensa y ha hablado en su lugar esta mañana Sergio Herrera, quien volvía al once titular y que defendía, por supuesto, al míster del Club Atlético Osasuna.
Yo escuché la rueda de prensa del míster antes de viajar y yo creo que el míster alabó al Getafe, no dijo nada malo. Él mismo tendrá que hacer autocrítica, tendrá que ahora en frío, ¿no? Volver a escucharse y que él mismo tome sus propias conclusiones.
Pues yo creo que es verdad, que Arrasate no hizo...
Es que no es igual escuchar una rueda
al
de prensa
contrario,
que ver un titular.
Es que hizo lo contrario.
Sí, pero dentro de esa rueda de prensa, como está esa frase...
Como se mencionó eso, pues eso fue...
Esa frase, claro. el Getafe...
Oye, como digo, eso le ha enfadado mucho a Bordalás y los jugadores. También quiero deciros que en el vestuario ayer no sabían nada de lo que iba a hacer Bordalás, que a todo el mundo le pilló por sorpresa, empezando por sus propios jugadores. En el club tampoco lo sabían, ni siquiera la directora de comunicación del Getafe los había sorprendido a todo el mundo, pero los jugadores cuando les he cuestionado, bueno, evidentemente están con su entrenador porque están hartos del menosprecio y dicen que la fama es para ellos cuando lo hacen muchos equipos.
Gracias, Alberto. Pamplona, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Gemma, ¿sabes? Voy a aprovechar que estás aquí con nosotros, justo dando información, para que nos digas un mensaje muy importante de Berti. ¿Qué te parece?
Esto es súper importante.
Hombre, claro.
Esto es información pura y dura. Tienen que elegir nuestros oyentes el seguro de Berti. Es el mejor seguro que van a encontrarse. Van a tener la mejor asistencia al mejor precio. Y encima ahora recordamos que tienen 3 meses gratis para todos ellos sin condiciones. Sí, sí, 3 meses gratis. Así que si tú los quieres conseguir, lo único que tienes que hacer es meterte ya mismo en berti.es.
Un beso, Gema.
Un beso.
Enseguida los mensajes. Hay muchos mensajes, ¿no, Alberto?
Muchísimos.
Hay muchos mensajes, Juanma. ¿A que sí,
Sí, un montón.
Pues ahora los contamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
El Partido Socialista ha ganado por tercera vez este año las elecciones.
Si antes el Parlamento Español era de difícil gobernabilidad o gobernación, o llámelo como quieran, ahora directamente es ingobernable.
Con los comunicadores mejor valorados. Con Carlos Herrera.
Y máxima expectación dentro de la sede, decenas de periodistas.
No creo que a nadie le sorprenda que yo hoy dimita como presidente de Ciudadanos.
Con toda la información acompañada del mejor análisis. Con Ángel Expósito.
El origen de Ciudadanos absolutamente heroico y el final para mí, sinceramente, inexplicable. No sé qué ha pasado sociológicamente hablando.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout.
Sigue el partidazo, es la 1 y 2, hora menos, si nos escuchan desde Canarias, y siguen Joseba, Guas, Mónica, Siro, Palomar y Luis García, ya en el tramo final, para enterarnos de lo que está pasando con Cristiano Ronaldo en Italia. De lo que está pasando con Cristiano Ronaldo en la Juve.
Hace mucho frío fuera del Madrid.
Sí.
Para Cristiano.
Ahora,
incluso para Cristiano.
Ahora lo contamos, pero tenemos pendiente saber los mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Decía Fran, si no sabemos ni elegir una camiseta de fútbol, ¿cómo vamos a saber elegir un presidente del gobierno para que nos mande? José Luis, Adidas se ha vengado por el nuevo contrato con España. Es la camiseta más fea que he visto en años. Antonio, sobre la Supercopa, dice, no pienso verla. Que le den a la Supercopa todo por la pasta.
Pues,
Mario,
la camiseta, la Supercopa, la gente está cabreadísima.
Y hay para más. Mario dice, la verdad es que Rubiales y Tebas hablan muy bien, pero a ninguno de los dos les daría las llaves de mi casa ni loco. Y dos de oyentes por el mundo. Nos dice Gus, buenas noches, Juanma. Os sigo desde Sudáfrica y como todos los días, mañana escucharé vuestro podcast Camino a la Obra. Me haríais el día con un mensaje de ánimo al Racing, que lo necesitamos para volver a primera. Aupa Cantabria y un abrazo, familia. Y Luis nos decía: señor Arauz, dígale al señor Juanma que tiene un nuevo oyente en Ciudad de Guatemala. Es conductor de autobús para las tripulaciones de mi compañía. Creo que no se imaginan la cantidad de gente que les escucha por el mundo.
Guatemala, ¿eh?
Sí, y nos lo dice un oyente desde Atlanta, que tenemos un oyente en Guatemala.
Joder, pues muchísimas gracias, ¿eh? A la gente que nos escucha por el mundo. Es un placer hacer radio desde aquí, desde España, para el mundo entero. Decíamos, pendientes de Cristiano Ronaldo, de lo que pasa con Sarri, con la Juve, de lo que ha dicho Capello en Sky Italia sobre Cristiano.
Cristiano Ronaldo
no regatea a un rival desde hace 3 años, esta es la verdad, pero es un campeón. Esperémoslo y recuperémoslo.
No regatea uno desde hace 3 años. Es la típica frase que Cristiano no va a olvidar en su vida. O sea, Cristiano puede tener un día 95 años, estar en un parque con la cachava ahí sentado.
Y demencia senil.
Y se va a acordar de lo que dijo Capello día como hoy en Sky Italia.
Pero regatea.
Como pase un nieto de Capello por delante de Cristiano y tenga a Cristiano el bastón en la mano, le va a meter un bastonazo que vamos.
Pero yo creo que regatear o regateaba ni con 25.
No, es verdad, no ha sido lo suyo regatear, pero se iba, ¿eh?
Pero en los encaramientos sí se iba.
Efectivamente.
Otra cosa es irse, pero
rompía muchas veces en velocidad.
Regatea Messi. Regatea Bufarte, pero el Cristiano no ha regateado en su vida, ¿no?
Bon Richetti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Mañana todas las portadas en Italia van con esto, con lo de Sarri y Cristiano. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar?
Mira, por ejemplo, Tutto Sport pone Sarri CR7 la verdad. Y destacan que no hay ninguna multa por parte de la Juve por el hecho de que Cristiano decidiera marcharse directamente del estadio. Se fue al vestuario sin pasar por el banquillo, se duchó y se marchó a casa, según cuentan, antes incluso del pitido final y todo eso después de ser sustituido en el minuto 55. Corriere dello Sport dice, por ejemplo, io sono io, yo soy yo. Caso Ronaldo, no pide perdón a la Juve. Así que no hay multa por parte de la Juve, pero Cristiano no ha pedido perdón a la Juve. Y ojo, digo que se marchó del estadio ayer después del partido o incluso antes de que finalizara ese partido que ganó la Juve 1-0 al Milan y precisamente con gol del que le sustituyó, de Paulo Dybala, lo que hace pues agravar aún más su enfado, digo yo. El caso es que se la jugó Cristiano porque si le llegan a requerir para el control antidoping y Cristiano no está en el estadio, se habría expuesto a una sanción de hasta 2 años.
Joder.
Sí, sí, claro, está así dispuesto, sí.
Pero puedes volver, ¿eh?
Sí, claro.
Hay un plazo de tiempo determinado que tienes que volver.
Te llaman y te dicen...
Sí, tienes 30 minutos para hacer el control.
De hecho, Antonio Cassano contaba ayer en la tele en Italia que a él le tocó hacerlo, ¿eh? Que precisamente después de un cambio de Capello, que no le sentó nada bien hace ya 12 años, le tocó volver al estadio.
Sí, sí. Si le localiza, vuelve, claro.
Vale, vale. Que, pues gracias, okay. Bonrichetti. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues mal enemigos. Sarri es mal enemigo y Cristiano es mal enemigo.
Te voy a decir eso, que Sarri, los dos. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuidado con los Sarri, dos. Que los tiene bien puestos.
Todo eso demuestra que a un señor con 34 años no se le pueden dar consejos. Él hace con su vida lo que le parece y faltaría más. Pero no pinta nada en Italia. Ese muchacho, su final de vida era el Madrid. Bajo palio, se acababa y se iba del fútbol donde tenía que estar. Estar allí es una serie de condicionamiento y de exigencias que no tenía por qué haberlas tenido.
Escúchame, Tomás, pagamos 50 kilos y que vuelva.
No, pero ya está. O sea, esto el hombre tomó una decisión y hay que respetarla. Oye, chico, está muy bien, pero lo razonable es como cuando dices que Messi se va a ir. No, mire usted, Messi tenía que acabar en el Barça y un día digamos, mire, no me voy del buzón de la esquina de mi casa, como es natural. Ovación, despedida y adiós muy buenas. Pero ¿qué haces tú en Italia con 32 años que se fue?
Y un fútbol complicado.
Sí. Muy complicado, hombre. Es difícil que salga bien.
De la portada de Marca que hemos comentado simplemente así por encima antes, ¿crees que va a cabrear más a los seguidores del Madrid, Siro, cuando vean esa foto y esa portada de Marca?
Sí, sin lugar a dudas.
¿Sí? Sí.
El pueblo rugirá.
Entraba dentro de lo previsible, claro. O sea, que si va es para jugar y entrenar con la selección, pero que a la gente no le va a gustar, claro.
Yo hace 2 semanas ya dije que al final va a ser el aficionado del Madrid el que va a echar a Bale del Madrid. Porque se va a hartar. Se va a hartar y va a haber un clima insostenible para él y para todos. Y al final va a terminar saliendo por eso.
Hombre, si el equipo va ganando...
No es tanto que juegue con Gales, que puede dar la casualidad que justo en este periodo de tiempo te recuperes y entre un partido y otro juegues con Gales. Eso puede ser perfectamente natural. Sino el cúmulo de cosas que hay, de que se va antes de los partidos, de que no aparece, que no baja al vestuario, de que cuando se le necesita... siempre está lesionado o no está, de esas imágenes que yo decía, oye, es que yo no le he visto cuando nos facilitan, nos dejan entrar los 15 minutos esos en Valdebebas, no se le ve como hoy se le ha visto con Gales, un tipo feliz, abierto, jovial, encantado, o sea, aquí parece que está como de paso. Y a mí todos esos detalles son los que realmente al aficionado del Real Madrid le pueden terminar cargando.
A ver, claro, más que el aficionado del Real Madrid no se acuerda cuando fue la última vez que le vio. Ya no sonreír, sino que es que...
Y el caso es que empezó bien la temporada, ¿eh? Sí. O sea, es una pena, sí, porque...
Marcando goles, empezó muy bien.
Pero ahora está Rodrigo, ¿eh? Ahora, o sea, el aficionado del Real Madrid tiene los ojos en otra persona. Son Hazard, Benzema, sí, y Rodrigo.
No, además Rodrigo es distinto. Es decir, Rodrigo es una inversión de futuro. O sea,
no,
es,
y felicidad.
Es
y
una
alegría.
Ilusión. Alegría, Rodrigo es una ilusión de por vida. Bale no. Bale se sabe que no.
No, Bale es lo contrario a la ilusión. Es justo, o sea, lo contrario a la ilusión es Bale.
Sí, sí. Tal cual. Pues Messi, por cierto, está con Argentina, ¿eh? Y está en Mallorca. Creo que ha habido un lío hoy en Mallorca también, que les han cortado ahí la carretera para que Messi saludara y tal, y no sé qué, pero bueno.
¿Ah, sí?
Ahí está, sí, sí. Y palo bueno el que nos hemos llevado en el Sub-17, en el Mundial de Brasil. 1-6 ha perdido la selección española. Y eso que nos hemos adelantado, ¿eh? ¿Sí? Con un gol de Valera a los 9 minutos, pero a partir de ese momento, una auténtica apasionadora.
¿Que jugaba Mbappé?
No. Ni Ansu Fati. El Mundial Sub-17 es el único título que va a seguir faltando en la vitrina de la Federación Española.
Por cierto, va ganando Brasil a Italia 2-0 y estos brasileños juegan al fútbol una barbaridad.
Bueno, es que en Brasil...
Esto cuesta Sub-17, parece una absoluta. Juegan muy bien.
Es que estos igual nos cogen...
¿Han nacido?
Igual nos cogen a la absoluta nuestra hora y nos dan...
Estos eran nuestros rivales en semifinales, si hubieran
sí,
ganado hoy.
Pues bueno, mira,
casi mejor no pasa.
Va a ser buen partido el Francia-Brasil, ¿eh? De semifinales.
Sí,
¿eh?
Pues,
Francia-Brasil
sí,
de semifinales, Mundial Sub-17. Compañeros, ha sido un auténtico placer que pasaréis esta noche. Os vais todos, excepto Joseba Larrañaga, porque llega el kilómetro 42.
Sí, señor.
¿Visteis
por
las
el desierto?
Todo lo contrario. ¿Habéis visto las imágenes de la Veovia San Sebastián?
Sí,
increíble.
Sí,
o sea, increíble.
Había que estar ahí, ¿eh?
Increíble. Bueno, pues vamos a hablar con Chema, que ha corrido en la Veovia, y con un debutante en Veovia,
¿sí?,
al que le cayeron las granizadas, y nos va a contar cómo fue la historia.
Pobre criatura.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Llega el kilómetro 42. Kilómetro 42, sigue Joseba Larrañaga y llega Chema Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba. Por
Hola,
fin se acabaron los debates, se han acabado las elecciones y
sí, bueno,
el kilómetro 42, que ya está bien, vaya semana que llevamos.
El otro día... Así empezamos otra vez en un mes.
Al final, me arrepentí el otro día de no hacer un kilómetro 42 solo para podcast, ya que no lo pudimos emitir. Digo, la próxima vez que nos quiten el programa el lunes, porque hay debate electoral, que puede ser.
Por eso digo.
Tiene pinta que puede ser. Lo hacemos y lo emitimos en podcast y está. Hay mucha gente que lo escucha en podcast.
Sí, sí. Mucha gente, además, esta semana, ¿eh? Nos han estado mandando mensajes que por lo menos podíamos haber hecho eso, alguna alusión en podcast y haber.
Sí, porque además veníamos del maratón de Nueva York, que siempre suele ser así algo que le gusta mucho a la gente que comentemos, y era la previa de la Veovia San Sebastián que se disputó ayer. Y se disputó en unas condiciones climatológicas pues anunciadas.
¿Qué va, Joseba? No me digas. Eran unas condiciones normales para correr. Una carrera de 20 kilómetros, que tiene mucho alguna cuestecita. Y nada, una temperatura ideal, primaveral. ya ha visto todo el mundo, ¿no? La que cayó. Madre mía, vaya fin de semana.
El sonido es increíble. Atención, esto estaba cayendo ayer en la Veovia San Sebastián. Bolas de granizo, el viento que hacía que los corredores tuvieran que correr de espaldas. En algunos momentos.
Sí, sí, sí.
El vídeo es dantesco, pero absolutamente dantesco. Tremendo.
En la Veovia no hay término medio. O hace esto que hizo ayer, o hace un calor, ¿verdad, Chema? Un viento sur. Ha habido veces de viento sur de 20 y tantos grados que no sé qué es peor.
¿Es la peor que tú recuerdas, Chema?
No, yo recuerdo alguna todavía de haber caído un aguacero en menos tiempo muy intenso y lo cierto es que siempre te esperas esto. Es una carrera que realmente, como dice Joseba, te puedes encontrar cualquier tipo de cambio meteorológico, climático, o sea, puede hacer mucho frío, granizo, viento, lluvia, mucho sol, o sea, condiciones increíbles que que le dan un poquito más de más épica, ¿no? Y para colmo en esta edición que sí que siempre vaticina, no, el domingo va a haber el diluvio, se va a abrir el cielo y va a caer, vamos, va a estar jarreando, y luego hay veces que va cambiando, ¿no? Y no te encuentras con esas condiciones tan malas. Y este año estábamos todos preparados para, porque el pronóstico de tiempo era 100%, que iba a haber viento que venía del norte que iba a soplar fuerte, y bueno, más o menos la gente que salió en los primeros cajones, en las primeras salidas, tuvo más suerte porque hizo viento, tuvimos charcos, lluvia, un poco de granizo, pero no tan exagerado como la gente que sí que iba en salidas más atrasadas, que no solo una, sino dos veces. O sea, esta vez la carrera ha castigado a la gente que anduvo por las dos horas, porque fue terrible, ¿no? Como dices, las pelotas estas de granizo que cayó, y luego lo peor todavía, que llegamos a la línea de meta y cuando la gente se protege un poquito de la lluvia, termina de correr, trata de disfrutar, se pone la medalla, todavía se puso a llover y a jarrear mucho más, con lo cual ha sido una edición, pues eso, complicada, y que bueno, que yo creo que se unirá a la historia, formará parte ya de la historia de Veovia como el bueno, es que eran 100 años, ¿no? Era una fecha además muy, muy sonada y muy especial.
Pues mira, también fue especial para Simi Molina, que es colega, es un taxista madrileño que, por cierto, a las 4 de la mañana se levanta para ir a trabajar, pero nos aguanta en el kilómetro.
Que no se le acueste ya, ¿qué más da?
Sí, hombre, sí, se acostará un rato, está acostumbrado. Fue su primera experiencia y creo que se comió las dos granizadas, además.
¡Simi!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Era tu primera Veovia?
Sí, sí, mi primera, la primera Veovia.
¿Y vas a repetir? Pregúntale si va a repetir.
Cosas muy importantes. A ver, ¿ibas con gorra? ¿Llevabas gorra?
No, iba sin gorra y me acaba de cortar el pelo, o sea, que me hizo mucho daño. A mí me pilló, porque yo soy de los de las dos horas, entonces me pilló dos veces.
Dos veces te pilló el granizo. ¿Hacía daño en la azotea?
Sí, hacía mucho además. Ya te digo yo que allí en el norte cuando nieva, o sea, cuando graniza de verdad.
Y una cosa, ¿tú te pusiste de espaldas al granizo para que no te dieran la cara o no?
No, yo siempre mirando para frente, pues si me hacían fotos o algo para salir bien, yo no.
¡Ostras!
Yo de frente, siempre de frente.
¿Pero no lo pasaste muy mal? ¿O en ese momento dices tú, esto está siendo lo más épico de mi larga trayectoria en el running?
Es que mal no se pasa, porque ya estabas caliente y sabías a lo que ibas, y ya está, hay que disfrutarlo. O sea, me hacía frío, dolía, estaba mojado, pero nada. Lo peor a lo mejor es la llegada, que te daba frío cuando parabas de golpe.
¿Cómo que es eso que disfrutas? O sea, vas disfrutando con el granizo, mirando al frente, con la lluvia, tu primera Veovia, y todavía vas disfrutando con los charcos, que también, jugamos una cosa, claro. La carretera de todo lo que estaba cayendo estaba empapada.
Claro, eso te iba a decir, ¿los pies se quedan fríos cuando uno corre en esas condiciones?
Los tengo fríos todavía, a día de hoy los tengo fríos. ¿Sí? Los tengo helados todavía. Yo no voy a durar una semana los pies así. O sea, que con eso digo todo.
¿Y cuando disfrutaste? ¿Estás diciendo que fuiste disfrutando? O sea, ¿por qué, cómo disfrutabas?
Porque la gente. Sí, por el ambiente, porque yo he hecho más carreras, pero con tanta gente y animando, la pascola que estaba cayendo, porque yo estaba corriendo, pero los que estaban allí parados, con los niños, con los paraguas, te animaban, te decían cosas, un ambiente bueno, muy bonito.
Y viste la cantidad de paraguas que se volaban, o sea, yo vi algún paraguas que incluso era peligroso porque se le escapaba a alguien y iba a toda velocidad, y como le pillé con la parte de la punta, alguien le hace daño, o sea, eran imágenes un poco también, Juanma, dantescas, o sea, una cosa muy impresionante que según en qué momento te pillaba, pues era muy muy exagerado, ¿no? Pero también, bueno, lo que está diciendo Simi, ¿no? Que una cosa diferente en la cual se disfruta, entre comillas, sobre todo disfruta cuando llegas al hotel y te pegas la ducha, ¿no?
Mejor ya, pero a él además le pillaron las dos granizadas subiendo, creo, ¿no? Una era en Gaitxurizketa y la otra en el Alto Viracruz.
Sí, las dos subiendo, además, llegando arriba del todo granizaba que no veas, luego bajando también seguía granizando, pero la verdad que nos pilló las dos subiendo ahí. Uy. Eso me pasa por entrenar poco y lento, el año que viene voy más rápido, a ver si no me pilla. Uy. Nada.
Las zapatillas además pesarían un mundo, claro, a medida que van cogiendo agua te llevas ahí como dos camiones cisterna, ¿no?
Sí, mira, las tengo ahí debajo del radiador, a ver si se ve para mañana, que debo entrenar otra vez.
Pues oye, pues ten cuidado, porque yo no las llegaría con eso, porque se te van a deformar un poquito y se van a encoger un poco.
¿Qué hay que hacer en esos casos?
Meter papeles de periódico dentro de la zapatilla para que ese papel absorba un poco el agua.
Hombre, mira, qué truco estamos dando hoy para los de la Veovia, está muy bien.
Ah, sí, y el papel de periódico lo absorbe, ¿eh?
Sí, claro. Metes papeles y absorbe toda la humedad, porque lo que está haciendo ahora Simi es lo que no hay que hacer nunca, porque el calor ese lo que hace es que deforma y pierde todas las cualidades de la zapatilla, las despide, con lo cual lo que va a hacer incluso que puede hacer que la zapatilla tenga forma de U, o sea que la suela en vez de estar totalmente recta se ahueve un poquito, se abombe, o sea que
ya, sí, tampoco hay que meterlas en la lavadora y yo las meto, o sea que
bueno, pero sí que pierden cualidades, pero lo de meterlas en calor, en calefacción, o sea, es lo que no se debe hacer, porque además ya son fíjate que estamos hablando de la tecnología que llevan todas las zapatillas, pues lo que hace es que la goma que le hace varias sus propiedades, con lo cual es error grave, lo mejor mucho papel dentro de la zapatilla y ese papel va absorbiendo todo el agua y lo vas cambiando el papel, o sea que eso, como decía Juanma, un buen tip para todos los corredores que han hecho la Veovia.
Vale. Oye, Simi, pues muchísimas gracias por estar en el kilómetro 42, que te metas, vale. Métete en agua caliente y vete quitando poco a poco el frío.
No, si caliente es él, no te preocupes, no tiene problemas por eso.
Oye, ¿qué tiempo hiciste, Simi, al final?
1.55, ¿no?
1.54.
Ah, vale, perdón, perdón.
Bueno.
Perdón.
Pero porque tuve que parar a hacer fotos con la gente, que ya no hacerse fotos conmigo y esas cosas, y entonces si no, hubiera cogido a Chema, un pelín y le cojo.
Claro, oye, claro. Y otra cosa, ¿se la recomiendas a Juanma para otro año o no?
Sí, que se venga el año que viene con nosotros, a ver si es capaz.
Pero yo con gorra, ¿eh? Que...
Sí, ponte gorra.
Sí, no siento que salte todo lo de arriba. Bueno, Simi, un abrazo.
Adiós, Simi.
Vale,
gracias, abrazo, enhorabuena. Abrazo, chao, chao. Bueno, pues es la historia de un debutante y de alguien que soportó las inclemencias de lo que pasó ayer en...
Con alegría,
San Sebastián.
Con alegría. Pues nada, el que ganó Xavik Lachgar con 1-0. Por cierto, el final fue espectacular. Yo creo que es el final más bonito que he visto en la historia de la Veovia. En categoría masculina 1-0-1 y Gema Barrachina con 1-0-6-30. Fue la ganadora en categoría femenina. Y Chema hizo 1:05. El animal no está, de Chema hizo 1:05.
No está mal para un abuelete.
Y Gebrselassie no corrió al final.
Oye, se ha acojonado, Juanma.
¿Por qué?
Acojonado.
Cuando vio el granizo dijo esto.
Que... No, fíjate que bueno, lo que me pasó, que estuve el jueves con él todo el día, que estuvimos entrenando desde que le fui a buscar en el aeropuerto, y para mí es alguien que ha marcado una época.
Hombre, un mito.
27 récords mundiales, medallas olímpicas, antes de que toda la gente conociera a Kipchoge, el gran referente a nivel mundial era este etíope, ¿no? Y yo he corrido desde el mundial del año 99 en Sevilla, y siempre iba detrás de él, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos, y yo durante todo el día digo, Haile, si yo corría mucho contigo, lo que pasa es que nunca te ganaba, iba detrás de ti. Bueno, todo el día el tío me daba la razón, como si, bueno, para que me sintiera bien, ¿no? Y ya por la noche estábamos cenando y que fuimos a cenar después del entrenamiento a Urrechu, que ha sido otro récord mundial que batió, porque nos hizo que cenáramos en 30 minutos porque se quería ir a dormir el tío, o sea que degustamos todo lo que nos puso en cuestión de tiempo. Entonces, en ese momento de la cena le enseño una foto mía con el pelo rapado y ya el tío me dice, coño, a este sí que le conozco, no a ti. Claro. Y bueno, pues ya a partir de ahí hemos estado entrenando, corriendo, que todavía, aunque lleva tiempo sin correr, se dedica muchísimo a los negocios, tiene más de 3.000 personas trabajando para él en Etiopía, tiene hoteles, centros comerciales, restaurantes, y ha dejado un poco de entrenar, dice que ha engordado 4 o 5 kilos, y bueno, para mí ha sido una suerte poder compartir estos días, y hemos estado entrenando, se ha puesto entrenando a 20 por hora, como si no quiere la cosa, y bueno, el último día, como me vio muy en forma, yo creo que dice, ¿para qué voy a romper la estadística de esta? Si siempre ha venido tarde de mí este paquete, ¿para qué voy a dejarle que me gane? Seguro que lo hubiera metido el pecho al final, y bueno, le doy un poquito la garganta, no corrió, y estuvieron disfrutando toda la gente allí de Donosti y en Madrid cuando ha estado, y bueno, no corrió, pero para mí ha sido una experiencia, como te digo, muy enriquecedora, porque para mí era un ídolo, alguien al que he admirado, y todavía al día de hoy le admiro más, porque cómo se comportó con la gente, siempre con una sonrisa a la boca, y un crack, y vamos, para mí ha sido, como digo, maravillosa experiencia. Y lo del tiempo, pues bueno, he disfrutado, y luego terminé y me dice, estás muy fuerte, Martínez, estás muy fuerte, digo, sí, o sea, te has librado una buena.
Ahí está, 1:05 ni más ni menos. Tema del día, tema muy interesante, ¿eh? Nos va a decir Chema cuáles son los 10 alimentos, vamos a decir los obligatorios en la dieta de un atleta, de un runner, de un atleta profesional, sino de un runner sin más.
De un popular.
Y los 10 alimentos prohibidos, que deberían estar prohibidos en la dieta de un atleta popular.
Los 10 prohibidos te los doy ya.
Bueno pues habría muchos.
Mira, le voy a sorprender a...
El chorizo está prohibido. Que sí.
Igual no.
Te voy a sorprender, Juanma, con este primero. A chocolate ver. Negro. ¿Qué crees? ¿Que es del bueno o
del bueno? Bueno.
Bueno, pues este sería uno de los alimentos que podría tomar cualquier corredor, que vale. Es un alimento top. Porque
venga, me gusta ese sistema. Vas diciendo los alimentos y nosotros decimos si es bueno o malo. Venga, siguiente alimento.
Vale. Por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho, por las cualidades que tiene, las espinacas.
Joder, pues bueno, evidentemente.
Sí, ayuda con los nutrientes, a llevar nutrientes a los músculos, elimina toxinas, mejora la capacidad de generar energía, tenemos una mayor eficiencia en el aporte de oxígeno, con lo cual es un alimento básico para todos los runners.
Con un poquito de ajo frito están muy ricas.
Sí, además es...
Un sofrito de ajo por encima.
Es un grandísimo alimento, ¿eh? O sea que las espinacas las debemos incorporar en nuestra dieta.
Sí, Popeye.
Vamos con otro. Mira, este va a ser difícil seguro de adivinarlo. Picante.
Malo.
Bueno.
Yeah. Bueno, pues a ver, sería un alimento que lo tendríamos que poner, si vamos a ir a correr, entre la parte negativa, porque lo puede provocar malo, una pequeña entonces. Inflamación del duodeno y del estómago, y también nos irrita el intestino, con lo cual no sería lo conveniente si vamos a correr o si tenemos un momento de correr temprano, ¿no? A corto en el tiempo, o sea que lo pondríamos dentro de la parte negativa. A ver, por ejemplo, otro, naranjas.
Naranjas.
Malas.
Bueno.
Bueno,
dan acidez.
No, pues sería un alimento que había que incorporar dentro de nuestra dieta. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido en vitamina C. La vitamina C nos ayuda a absorber el hierro, previene la fatiga y nos ayuda con el aumento de energía. También es un potente antioxidante y nos va a eliminar toxinas. Con lo cual, las naranjas y su fuente, sobre todo de energía en vitamina C, en esas vitaminas, no, nos va a ayudar.
Vale.
Vale, vamos con otro. La leche.
Leche.
Mala.
Malo.
Vale, muy bien, porque nos puede provocar desajustes, sobre todo antes de correr. O sea, por ejemplo, en este puede tener trampas. Si tomamos un yogur desnatado nos podría venir bien, sería un alimento de los positivos, pero en este caso la leche sí que normal puede provocar un poco de trastornos antes de correr. Es de los alimentos que nos puede dar algún tipo de problema. Las frutas ácidas.
Frutas ácidas. Pues, bueno.
Bueno.
Juanma.
Malas. Frutas ácidas.
Malas.
Mala. Sería un poquito tipo el picante, ¿no? Nos irrita el intestino y tampoco sería... Son alimentos, sobre todo, no tomarlos antes de correr. Por ejemplo, uno que muy socorrido, el plátano.
Bueno, tiene mucho potasio,
sí,
bueno.
Sí, bueno, bueno. Eso es, potasio, que ayuda a prevenir calambres, nos ayuda, es una buena fuente de hidratos de carbono. Zanahorias.
Bueno.
Bueno.
Bueno, es una fuente excelente de vitamina y ayuda sobre todo con nuestro sistema inmunológico. La quinoa.
Bueno.
Buena.
Bueno, sería una alternativa a la pasta, se puede cocinar en ensaladas y es un alimento rico en proteínas.
Real food, real food. Real food.
Vamos bien.
Más. Real food.
El huevo.
El huevo, bueno. Yo digo que bueno.
Bueno.
Ha estado mal visto en algunos momentos de...
Que sí, colesterol y tal y cual, pero no.
Pero ahora bueno, dice que comas los que quieras.
Para mí es uno de los alimentos claves para un deportista. Si me dices huevo, dos, vale. Mira, decíamos la espinaca para mí clave. El huevo, vamos, más clave todavía. Contiene el alimento que más proteínas contiene y sobre todo nos va a ayudar a reparar y a recuperar toda la parte muscular. Y también tiene vitamina K que nos viene bien para los huesos. O sea que el huevo para mí es un alimento clave en nuestra dieta. A ver, por ejemplo, vamos ahora con las salsas. Este es fácil.
Hombre, este salsas...
Las salsas no, claro. Sí, la salsa sería pues igual, sobre todo estamos hablando de comidas que nos van a interferir en nuestro entrenamiento a la hora de correr, ¿no? Son calorías vacías y a largo plazo lo que hacen es que ralentizan nuestro metabolismo, con lo cual hay que huir de las salsas. El alcohol.
Buenísimo.
El alcohol, no, perdona, básico.
Yo bueno, pondría pues... el alcohol, el tabaco y las salsas como alimentos obligatorios en la dieta.
La faena del alcohol que provoca mucha deshidratación. O sea, ¿qué pasa cuando salís de fiesta y habéis bebido alcohol? ¿Qué pasa luego cuando llegáis a casa al cabo del rato?
Pues que no sabemos que si vivimos en la tercera o en la cuarta planta.
No, yo sé lo que vas a decir.
O derecha o izquierda.
Sí, no, de esto entiendo. Sí. Que te pones a beber agua como un cosaco.
¿Te has dado cuenta? O sea,
sí,
que,
y hambre.
Y esto,
hambre y agua.
A mí nada. A mí ni hambre ni sed. Al día siguiente sí, pero... En
sí, pues
no.
Quien nos esté escuchando seguramente le ha habido pasado alguna vez que se haya pasado tomando
copas.
Un poco de alcohol. Tomando
copas. Se dicen copas, no tengas miedo. Sí, copas.
Sí, sí, bueno, tomando copas y que llega a casa
cachis, litros.
Y le entra una sed increíble. Y el problema es que ya estás, cuando ya tienes sed, ya te has deshidratado y ya empieza tu cuerpo a llevarlo al déficit. Y al día siguiente tienes que entrenar, pues nada, ya la has cagado directamente. Otro alimento, bueno, por ejemplo, ya te lo he dicho yo, agua de coco.
Bueno. Buena, buenísima. Yeah,
buenísima.
Agua y el aceite.
Y riquísima, me gusta más muchísimo.
El aceite de coco también es...
A mí el coco es que me encanta.
A mí no
bueno,
me gusta.
Bueno, pues el agua te ayuda, es hidrata... Hidrata mucho más que por ejemplo, las bebidas isotónicas, tiene más potasio que el plátano, es bajo en calorías, no se hidrata, o sea que bueno, al final es una fuente de hidratación y sobre todo de suplementación de bebida isotónica para no tener luego calambre, o sea que el agua de coco, estupenda.
Venga, quedan muchos que tenemos que acabar.
Quedan siete.
Pues bueno, a ver, la remolacha.
Buenísimo. Buena. Sí, todo esto que está malo, sabe, es todo bueno, claro. Venga.
El té verde.
Bueno también.
También tiene antioxidante, sí, claro. Vitamina E, C, el chocolate negro, remolacha, a ver cuál me queda. Por ejemplo, alimentos sólidos para correr.
Sólidos para correr, gominolas.
Por ejemplo, si tomamos gominolas, son azúcares procesados, horrible. Por tanto la golosina, los pasteles nos aumentan.
No, pero estas gominolas que venden ya las marcas energéticas.
Ahí sí, pero esas gominolas sí, pero todo lo que son azúcares procesados entraría dentro de...
¿Los ositos de Haribo no?
Eso es, nada. O sea, vale. Que sobre todo serían las gominolas que están ya testadas, que son ayudas para que son como geles, pues sí, pero el otro no. Y los alimentos sólidos, lo que ocurre es que si tú te pones a comer, empiezas a trabajar tu sistema metabólico y estás gastando energía en metabolizar esa comida que estás haciendo y no destinándola al rendimiento. Con lo cual, pues bueno, tenemos un batiburrillo de
Pero es muy triste la vida, porque hay que comer chocolate negro, espinacas, naranjas, plátano, zanahoria, quinoa, huevo, agua de coco, remolacha y té verde. Es que te mueres.
Pero y ahora, tío,
es que te mueres de tristeza.
¿Queso
no,
manchego? ¿Queso manchego?
Malo.
Un poquito.
Chorizo de Salamanca.
Malo.
Y los ibéricos, tú sabes que todos los productos ibéricos tienen un alto contenido en proteínas, lo que todo como moderación. El lomo ibérico, el jamón ibérico está muy bien, que tiene muchas proteínas, eso sí.
Las gildas.
¿Eso qué es?
La gilda, anchoa, boquerón, aceituna, torre, en el palillo, guindilla.
Pues eso no estará malo, ¿eh?
Pues yo ayer, si te digo la verdad, terminé la carrera y había una gilda de esas que nos prepararon allí, unos pinchitos que estaban...
Mira, en Donosti las hacen,
Sí, sí, por eso, me las tomé, vamos, de campeonato. Bueno. Así que nada, buena semana.
La carrera de ayer, pero decías que habías estudiado y que te habían dado una gilda.
Sí, has estudiado
en la carrera, a terminar, que nos agasajaron con productos típicos.
Oye, Chema, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias.
Buenas noches, amigos.
Un abrazo, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo de este lunes. Mañana nos encontramos a partir de las 11:30 con un protagonista especial. No se lo pierdan. Mañana partidazo, 11:30 de la noche. Aquí, como siempre, en la cadena COPE. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.